ordenada y segura. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Varios municipios de La Habana llevan días sin suministro de agua y residentes en distintas zonas de la capital cubana dijeron a Martín Noticias que las interrupciones en el servicio van más allá que los anuncios oficiales. Ivette Pacheco informa.
El día de ayer le correspondió agua, por lo menos a mi zona, en Marianao, pero no vino el agua.
Lamentó Zoraida, una residente en Marianao, entrevistada por Martín Noticias, a pesar de que Aguas de La Habana había anunciado que en varios municipios el servicio de agua sería interrumpido entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. La empresa indicaba además que terminados los trabajos de mantenimiento y reparaciones, se restablecería el agua paulatinamente en sus horarios normales.
Y nunca entró, por tanto no tuvimos agua antier, que no nos tocaba, ayer que nos tocaba y no vino, y hoy que no nos toca.
Se informaba que Centro Habana estaba entre los municipios afectados. Allí reside la activista María Mercedes Benítez, quien nos explicó.
Generalmente nunca nos falta el agua y ya llevamos 2 días no está entrando agua.
El municipio 10 de octubre también se encuentra entre los mencionados en el anuncio de la empresa estatal en Lauton. Perteneciente a 10 de octubre, contactamos vía telefónica a Roberto Pérez, quien señaló a Martín Noticias que no tienen servicio de agua desde el pasado sábado.
Hace 3 días que no viene el agua y aún no ha llegado el agua. Y el agua está viniendo contaminada, viene con peste y grieta.
Pérez asegura que la entrada intermitente de agua a los hogares es algo que viene ocurriendo desde hace meses.
Llevamos ya varios meses ya con este problema, porque viene el agua hoy, entonces a veces se demora 4 o 5 días y no viene más.
Martín Noticias contactó en la Villa Panamericana, al este de La Habana, a la activista Rosario Morales.
Anoche fue que vino con un poquito de fuerza, Seis turnos con este, me dice la gente que no entra agua nada.
6 turnos de entrada de agua, explica Rosario, equivalen a más de una semana sin servicio de agua. Sin embargo, asegura que peor lo vienen pasando quienes viven a partir del tercer piso de los edificios que componen el complejo de la Villa Panamericana.
Aquí los que viven del tercero, cuarto y quinto piso llevan más de 3 meses que no cogen agua. Una pipa que han puesto así en las calles. El asunto es que el agua aquí está muy, muy difícil. Ese es el tema aquí de todo el mundo aquí en la villa. El agua y la comida.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una familia compuesta por 5 adultos y 2 menores de edad fallecieron en un incendio de grandes proporciones registrado en la madrugada de hoy en una vivienda en Centro Habana. El fuego se desató tras la explosión de 2 motorinas que estaban recibiendo carga en la sala de una casa en la calle Perseverancia. Entre Ánima y Virtudes, dijeron las autoridades. La mayoría de las edificaciones en ese barrio fueron construidas en la primera mitad del siglo pasado, muchas de ellas transformadas en solares con graves problemas de mantenimiento. Y el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado la decisión de la Corte Penal Internacional de reanudar las investigaciones en Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde amplía.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal de la Corte, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando, no ha investigado hechos que puedan constituir delitos de lesa humanidad. Aunque la CPI admite que el Estado venezolano está tomando algunas medidas de investigación, sostiene que sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, una organización dedicada a brindar asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, sostiene que en adelante la Fiscalía podrá comenzar a colectar evidencias y testimonios.
Para en un futuro eventual una decisión donde se establezcan responsabilidades y se pueda posteriormente llevar a cabo un proceso judicial y determinando pues responsabilidades específicas por crímenes de lesa humanidad. Obviamente esto toma tiempo, puede ser poco, puede ser mucho, no hay un tiempo específico establecido, pero lo importante es que esta es una victoria de las víctimas.
El gobierno venezolano cuestionó el martes la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de autorizar la reanudación de la investigación y anunció que recurrirá de esta decisión ante la Sala de Apelaciones. En 2021, la Fiscalía de la CPI anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorándum de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma. El gobierno del presidente Nicolás Maduro solicitó un aplazamiento de la investigación y a finales del año pasado la Fiscalía pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para reanudarla. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Al menos 10 muertos y más de 60 heridos ha dejado un bombardeo ruso contra un restaurante en el este de Ucrania. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Radio Televisión Martín. Aquí estamos con un panel que vamos a analizar las informaciones que tienen que ver y referidas a Venezuela. Desde el sur de la Florida me acompaña la politóloga, hermana del preso político, militar preso político del régimen de Nicolás Maduro, el capitán Luis de la Sota, es Muli de la Sota. Gracias por estar con nosotros y también tenemos a Benjamín de Yurre, economista venezolano de corazón, nacido en la isla de Cuba, economista y siempre con unos grandes análisis sobre el tema venezolano. Y desde Bogotá, el abogado experto también en derechos humanos, Zahir Mundaray. Muli, quiero comenzar contigo. Generalmente cuando te entrevisto ponemos en contexto lo que pasa, la situación de tu hermano y todos los militares que son la mayoría de los presos políticos en Venezuela. Pero fíjate, quiero enmarcar este tema porque están los candidatos opositores todos en una carrera por escoger a un candidato para enfrentarse al régimen en unas posibles elecciones en que contempla la Constitución venezolana el año que viene, pero pareciera que dejan de lado el tema de los presos políticos, dejan de lado el tema de la crisis social que vive el venezolano y están enfocados simplemente en conseguir un puesto político. Eso es lo que dice la mayoría de los analistas y lo que vemos nosotros como ciudadanos. Pero quiero saber cómo lo ves tú, que además has padecido desde hace 5 años, pues la cárcel de tu hermano, la prisión de tu hermano.
Gracias, Alejandro, y gracias por este espacio como siempre. Bueno, nosotros, viéndolo desde el punto de vista de las víctimas y sus familiares, ¿no? Que somos nosotros los que sufrimos estas consecuencias de que nuestros políticos siempre van a estar distrayéndose en alguna otra cosa. O sea, que no sea de verdad la libertad de los presos políticos y la lucha por los derechos humanos en Venezuela. Y pero yo te voy a decir una cosa. Desde afuera, Alejandro, nosotros vemos que en la comunidad internacional, cuando se tratan estos casos de diálogo, de estos acercamientos, mesa técnica, como lo ha llamado la Unión Europea, buscan a personas que ellos piensan que son realmente lo que nos representan, y lo tenemos en la mesa de México, ¿no? ¿Quiénes están allí? Allí están sentados candidatos también a gobernadores, alcaldes, en las primarias, entonces, de estos partidos. Para mí es bien importante, para los que estamos afuera al menos, que se defina una nueva oposición, una nueva voz que realmente nos integre. No sabemos qué va a pasar, si es María Corina, o si es César Solórzano, o si es Enrique, Roberto Enrique, o quien sea. Pero lo importante es ver de qué están hablando en estos momentos. ¿Quién está hablando de derechos humanos? De hecho, en las primarias se habla de que una de las condiciones es que esta persona haya luchado por la libertad y por los derechos. Siempre meten los derechos humanos en todos los acuerdos. El problema es que después la gente se lo olvida. Y yo tuve una participación en un foro, ahorita que está en el foro en Instituto Interamericano para la Democracia aquí en Miami. Están entrevistando a estos candidatos, los candidatos creíbles, según el doctor Sánchez Bersén. Estuve en el de la doctora Delsa Solórzano, ¿no? Y después estaba el señor Vivas, ¿no? Que es de COPEC, que era de COPEC. Y una de las cosas que hablábamos era cómo ir a unas primarias con CNE, eso no tiene sentido. Y ella sí hablaba muchísimo y reconocí que nos ha acompañado muchas veces a denunciar ante las Naciones Unidas con las víctimas. Eso realmente para mí es bien preocupante, que la gente se olvide estoy esperando los programas de gobierno que se olvide de que en Venezuela hubo una guerra y que muchas cosas se destruyeron, y aquí no se está hablando ni de justicia ni de reparación. O sea, no es que voy a construir sobre las ruinas y voy a traer a todo el mundo y va a haber inversión y empleo, la gente va a regresar. Eso no es cierto, eso es más populismo. Pero bueno, como siempre lo he dicho, estamos las víctimas, que somos las que ponemos el dedo en la llaga, decir un momentico, ya va. Aquí hay millones de víctimas de violaciones de derechos humanos, millones de torturados. Aquí tiene que haber un fondo que nadie ha hablado de eso, un fondo para la reparación de las víctimas, porque somos millones a las cuales se les destruyó la vida y no puede ser borrón y cuenta nueva. ¿Qué tribunal va a velar por la justicia? ¿Cómo vamos a lograr eso? No he escuchado de verdad todavía un planteamiento serio, Alejandro.
Benjamín de Yurre, ¿cómo lo ves tú? Tú que conoces muy bien, perfectamente el tema cubano, los más de 1,000 presos políticos que tiene la dictadura, los 64 años y los más de 24 que hay en Venezuela. Esto que describe Molly de la Sota es totalmente cierto. No hay un plan para la reparación de las víctimas, que son millones, si le sumamos también a todas aquellas que se han tenido que ir huyendo y que lo han perdido todo y tienen un pie fuera adentro, pero con una vida también, la mitad destruida y la mitad tratando de rehacerla.
Bueno, la verdad que este plan que acabo de escuchar ahora me parece realmente formidable. La palabra es esa, formidable, porque no solamente es justo, sino que además es necesario. Hay muchísimas víctimas, hay muchísimos presos políticos injustos. Digamos, estamos hablando de una dictadura comunista, digamos, como todas las dictaduras comunistas, unas peores que otras, pero al fin y al cabo dictaduras y comunistas, ¿no? Y recientemente vi incluso un programa que lo hizo Azabache, ¿no? Que es una buena activista contra Maduro venezolana. Estaba diciendo ella, pero señores, ¿cómo es posible que ustedes sigan creyendo en elecciones en un país donde no hay democracia? Para mí eso fue extraordinariamente vital, importante. Pero por cierto, hablando de este punto, yo quiero recalcar algo que para mí sienta un precedente, ¿no? Yo tengo entendido que estas elecciones primarias convocadas para el 22 de octubre van a ser con ausencia del Consejo Nacional Electoral y serán de una forma manual. Las elecciones, según tengo el entendido, serán manuales. Señores, esto es, yo diría, un adelanto enorme, muy, pero muy importante en la consecución de lo que puede ser realmente una verdadera representatividad, digamos, legal de lo que puede ocurrir en las elecciones. Sabemos de que van a intentar el gobierno por todos los medios de eliminar a lo que es María Corina Machado. Pero también estamos hablando de que hay otros candidatos y candidatas muy viables. Tenemos entendido que hoy mismo, por ejemplo, Delsa Solórzano está inscribiendo su candidatura en las primarias. Y Delsa Solórzano es una persona extraordinariamente calificada y representa a la derecha por completo en contra del comunismo. Y para mí es muy, pero muy importante su candidatura. Una persona completamente calificada y de alto nivel, Delsa Solórzano. De manera que vemos con mucha simpatía esta postulación de que debe estar haciendo hoy 22 de junio del Solórzano. ¿Y qué te iba a decir, Alejandro? Esto, digamos, lo que está sucediendo en Venezuela, pues evidentemente esto, haciéndose las elecciones, digamos, primarias de una forma manual, por eso es que digo que se siente un precedente, porque entonces ya es muy posible que ahora con otros candidatos valiosos que va a venir, por ejemplo, el candidato de COPEI, César Vivas Pérez, digamos, se acaba de inscribir también como candidato, y los más valiosos candidatos que hay, yo creo que le pueden darle un susto a Maduro. Vamos a ver si nosotros logramos, si se logra hacer las elecciones presidenciales de una forma manual. Eso sería, aunque esté Cilia Flores, el Consejo Nacional Electoral y todo lo demás, y toda la trampa que suelen hacer. Vamos a ver qué ocurre si llega a ser manual, porque las cosas cambian y se siente un precedente, no solamente para Venezuela, para otros países también, donde las máquinas obedecen a lo que le dice el ser humano. Las máquinas de votación no actúan solas, obedecen a un programa digamos, eso es una cosa que hay que decirla, ¿no?
No, y es respetable tu punto de vista. Te pregunto, Said Mundaray, fíjate, esto, lo que nos ha dicho Molly de la Sota y lo que nos ha descrito también Benjamín de Yurre, es un sentimiento que tiene el venezolano. Pues un proceso manual pudiera cambiar todo el control, la hegemonía que tiene en todos los poderes el régimen. Pero lo cierto es que han robado elecciones, declarado por los propios dueños de Marmati, han hecho triquiñuelas, manejan el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia. Vuelvo e insisto, ojalá esto fuera real, y si fuera real, pues fuera una gran esperanza para nuestro pueblo, para el cubano y para el nicaragüense. Pero la realidad es que el venezolano solo no ha podido. La tiranía, la narcotiranía, y tiene un gran control. Se escoge un candidato. Ejemplo, Delsa Solórzano, como lo dice, o María Corina Machado, ¿qué va a pasar el próximo año y qué va a pasar con ese venezolano que el 95% no tiene medicina, no tiene gasolina, no tiene derechos y además es perseguido y callada su voz cuando se atreve a enfrentarse a un régimen? Allí está el ejemplo de los productores que no tienen gasolina para llevar su mercancía desde los estados a la capital y la tienen que botar y están siendo amenazados e incluso perseguidos para meterlos presos porque están haciendo algo que el régimen considera que no debe hacerse.
Mira, Alejandro, las observaciones que tengo sobre esto me llevan a pensar en que tenemos que estar muy atentos. Cualquier candidato que tú, el de la preferencia, quien sea, pero cuando el discurso es de normalidad, es decir, que estamos en un estado donde se va a suplantar un gobierno por otro, como si estuviéramos frente a un establecimiento democrático ordinario, ojo con eso. Cualquier candidato que ofrezca que va a haber una transición organizada, ordenada, y que solo es sustituir un gobierno, no estamos frente a la sustitución de un gobierno. Esto es un sistema complejo, es un sistema que lleva más de 20 años estableciéndose, es un sistema que además tiene asesoría de las peores tiranías del mundo, de Irán, de Rusia, de China, de Nicaragua y de Cuba, es decir, de todo un bloque hegemónico contra la libertad, de modo que cuando yo escucho a algunos candidatos hablando de solo ir a votar e ir y instalarte en Miraflores, eso no es cierto, porque es que además quien derrotara a Maduro y que entregue la presidencia implica además que quien se siente en Miraflores va a gobernar, entre comillas, con un fiscal general en contra, un TCJ en contra, una Asamblea Nacional en contra, es decir, todos los poderes públicos alineados contra una gestión cualquiera que ésta sea. Así que esto es mucho más complejo que solo ir a una elección. Es por eso que uno no escucha mucho el tema de derechos humanos, porque sabe que esa es la crispación del gobierno, ese es el punto de debilidad, y en eso coincido con Molly, que me hablan de cualquier otra cosa, sueldos, salarios, etcétera, que esos son DESCA, es decir, derechos económicos, sociales y culturales, y al final hablan de presos políticos o algo que lo meten como relleno, como decir, mira, esto también es importante. Pero esencialmente, en un país donde no hay libertades que son esenciales, que son básicas, es muy difícil llevar a cabo un proceso electoral creíble, un proceso electoral donde uno estime que realmente puede cambiar este estado de cosas. Y llamó la atención cualquiera que haya visto, por ejemplo, lo que ocurrió en Nicaragua. En Nicaragua hubo un receso democrático, entre comillas, donde Violeta Chamorro ganó unas elecciones, le habían dejado el estado criminal establecido y volvió Ortega y ahí sigue, pues, o sea, ese tipo de cosas hay que preverlas, porque esta gente que para ellos el poder es un tema existencial. Maduro fuera del poder es una persona perseguida por la justicia por todos los desmanes y crímenes que ha cometido. Diosdado fuera del poder es eso. Y eso es muy complejo porque estamos luchando contra un gran consorcio, contra unas fuerzas que son enormes, donde lo electoral no basta. Lo electoral es una pata. Y yo no quiero ser profeta del desastre y decir, no, bueno, hay que participar, hay que empujar, todas las vías son válidas, pero eso solo no basta. Yo sí creo que nadie está hablando esencialmente del tema de un fondo de reparación de víctimas o una fórmula de justicia transicional que no signifique, he escuchado a Delsa hablar varias veces del tema, que no signifique impunidad, pero Venezuela tiene que ir a buscar ejemplos donde haya ocurrido, porque tiene que haber un sistema de justicia que permita verdad. Es decir, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Quiénes son los autores? Y que haya de verdad la destinación de aquí no puede haber borrón y cuenta nueva, aquí tiene que haber memoria, porque aquí lo que ha ocurrido es una gran desgracia humanitaria que nos tiene a millones fuera del país, pero millones sufriendo dentro del país. Entonces esto no puede haber borrón en cuenta nueva, y quien oferte eso no puede acceder al poder.
Bueno, Molly, fíjate, cuando oigo a Zahir Mundaray, tienes algo por ahí que suena como una maraca, Zahir, vamos a ver si lo podemos controlar. Molly, mientras oigo a Zahir, me acuerdo de tu hermano, al capitán Luis de la Sota, que para mí es un ejemplo de lo que hace este régimen de Nicolás Maduro, ¿no? En una prisión, sin derecho, muriéndose, no lo llevan, no lo trasladan, le impiden las visitas a tu madre. Quiero que pongamos un poco en contexto, a ver cómo me ayudas, Molly. Ya tu hermano cumple 5 años, sin un proceso judicial claro, preciso, justo, ¿no? Porque sabemos que sencillamente es un militar preso político. Está allí por pensar diferente, no es por ladrón, no por matar. Yo esto siempre lo aclaro porque hay gente que hay que hacerlo, ¿no? Imaginemos el escenario de que hay la escogencia de un candidato único, el de la preferencia de cualquiera venezolano que quiere la libertad de su país, pero ¿qué debería pasar? Es decir, Zahir hace también la mención del fiscal, del la presidenta o presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que son afectos al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué debería pasar para que tu hermano y los presos políticos militares y el resto de los presos políticos tengan de verdad una justicia merecida?
Mira, es una pregunta súper difícil. Te voy a dar un contexto de lo que yo pienso sobre estas elecciones, estas cosas. Hace 5 años, en el 2018, hubo unas elecciones presidenciales que el mundo no reconoció, o la oposición no reconoció, nadie reconoció. Pero en ese ámbito metieron presos aproximadamente 200 militares, ¿ok? Desmontaron el grupo de operaciones especiales de la Guardia Nacional, de la Armada, donde está mi hermano, de la Marina, de la aviación, los desmontaron. Y de ese grupo, mi hermano, junto con otros compañeros, quedaron presos. Han sido torturados y presos durante 5 años, Alejandro. El señor sigue en la presidencia, ellos siguen presos, y más nadie los mencionó. Entonces, no solamente es ir a unas elecciones, sino lo que conlleva eso, porque también hay civiles que están presos por las elecciones del 2018. Entonces, los efectos colaterales, ¿a quién nos compete? A nosotros. Y nadie exigiendo justicia ni libertad para ellos. Eso es algo inconcebible. Número uno. Número dos. ¿Cómo vamos a lo de las primarias? Vuelvo y repito. Es importante para consolidar ese esfuerzo en una sola persona. Tiene que haber una sola persona, eso está muy claro. Pero una persona que sea la voz realmente de la comunidad internacional, que nos consiga una fortaleza, porque ya la comunidad internacional no nos cree. O sea, unos le dicen una cosa, otros hacen otro lobby, ahí están ellos peleándose, unos tienen el dinero, el otro no tiene el dinero. Nosotros hemos tenido en 10 años, Alejandro, 7 elecciones. Con abstención, sin atención, hemos ido. Lo del proceso de la primaria, para aclarar un poco, en el 2017 la Asamblea Nacional convocó una consulta donde votaron 7.400.000 personas en 82 países y fue manual, sin CNE. Y la comunidad internacional lo reconoció. No necesitamos al CNE para legitimizar una decisión. Lo que sí necesitamos es alguien que hable claro y coherente. Eso es lo que necesitamos. Pero para llegar allá, para lograr la libertad, nosotros necesitamos una comunidad internacional también coherente, Alejandro, porque siguen haciendo negocios con la dictadura, porque siguen haciendo negocios con estas empresas. Yo, Borrell, el de la Unión Europea, acaba de estar comiéndose unos pastelitos de guayaba en Cuba, sin hablar de los presos políticos cubanos. Hay más de 1.500 presos en América Latina y esta gente sigue haciendo negocios con Cuba y lo siguen recibiendo en todas partes, igual que a Nicolás Maduro y a todos los demás, esto a Morillo y Ortega. Entonces no puede ser, hay un mundo con una doble moral que tampoco nos está dando participación. Nosotros las víctimas hemos tenido que abrirnos al mundo para participar y decir e informar y la misión independiente y denunciar qué es lo que está pasando en Venezuela, lo mismo hacen los cubanos. Pero, por Dios, necesitamos realmente una voz que nos lleve allí. Ahora, una vez que se haga esto de las elecciones primarias, pues, obviamente, yo no estoy de acuerdo con ir a unas elecciones con el CNE, porque, como dices ahí, aquí no estás luchando contra el partido PSUV, aquí estás luchando con una organización transnacional que tiene muchísimos intereses en Venezuela. Tenemos a China, Rusia, Turquía, además de Cuba, por supuesto. Y son países que tenemos también en la FARC, el ELN. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Bueno, aquí borro mi cuenta nueva. No. Tenemos que buscar alianzas y yo pienso que, bueno, que tengo la fe y la esperanza, como yo te digo. Yo siempre estoy construyendo puentes, pero igualito eso no es un cheque blanco. Pero estoy confiando que sea una voz la que nos lleve a hacer una voz que nos defienda ante la comunidad internacional, que les dé, mejor dicho, no defienda, sino que dé un solo mensaje, por Dios, ya está bueno de tanta cosa. A eso es lo que yo me refiero, que si se pueden inscribir, inscríbanse, voten en las primarias y después exigirle, porque esa persona que gane tiene que escucharnos y tiene que tenemos que exigirle que sí cumpla, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de verdad nosotros vamos a estar con esta esperanza? Yo no creo que mi hermano salga por la ley. De hecho, la Unión Europea en la última elección 2021 hizo unas recomendaciones. Las recomendaciones hablan de la independencia judicial, eso no se ha hecho nada. De que se eliminara la ley al odio, tampoco. A la Comisión de la Unión Europea la votó Maduro por ese informe que lanzó de esas elecciones. Y vemos que el señor Karim Khan va para Venezuela, firma un convenio, tampoco lo cumplen. El señor Volker Thor, el alto comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, firma un convenio, tampoco lo cumplen. Es decir, aquí no hay intención de cumplir nada. Entonces no nos vamos a llevar tampoco como unos becerros todos al CNE a votar para seguir legitimando un régimen que definitivamente no le interesa cumplir con todo lo que promete.
Benjamín, fíjate, ¿cómo se le habla a la comunidad internacional? Tenemos el vocero, escogido por los venezolanos la mayoría. ¿Cómo se le habla a una comunidad internacional que está distraída en muchos elementos? Y donde uno le habla de una cosa, otro le dice otra, los países van y le plantean una cosa, pero hacen otra. Entonces hay como mucha disimilitud en todo lo que es un objetivo, que es la libertad de nuestros pueblos. ¿Cómo realmente dirigirnos a esa comunidad internacional? ¿Cómo hacer que se le preste atención en medio del panorama geopolítico tan complicado que tenemos con esta invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que implica para el planeta Tierra?
Fíjate tú, Alejandro, es interesante la pregunta porque sucede algo muy particular, ¿no?, que es importante y hay que decirlo. En Venezuela siempre se han manejado, digamos, grandes sumas de dinero que han corrompido a muchos patriotas, a muchos intelectuales, a muchas personas de altísimo nivel, ¿no?, que han terminado por caer en la tentación de grandes sumas de dinero. Y tú sabes, y este tipo de cosas, pues evidentemente echa todo a perder porque terminan cuadrándose con el régimen, y eso ha sucedido, y digamos, sabemos nombres, muchos lo saben, pero hay una persona en particular que lo dijo públicamente, personalmente estaba yo presente cuando ella lo dijo en una reunión que hicimos recientemente, Delsa Solórzano, por ejemplo. Ella dice: señores, a mí me trajeron un maletín con 14 millones de dólares en efectivo para que yo aceptara estar dirigiendo un organismo gubernamental, no adscrito al gobierno, ¿no? De manera que ella dijo: mire, este maletín se lo devuelve y se lo pega por la cara a esta persona que me lo acaba de dar ahora aquí, ¿no? Porque es una persona que asume una actitud pública así. Esto es una persona de valor, una persona de principios, digamos, una persona que es un ejemplo.
Creo que le está haciendo campaña a Elsa Solórzano, evidentemente.
Y evidentemente para el mundo, es un ejemplo, digamos, de que en Venezuela no, que todo el mundo se va a vender, vamos a decirlo, ¿no?
Que no se va a vender. Para no desviarnos de la pregunta, Benjamín, ¿tú crees que Elsa Solórzano, si llega a ser la persona, pueda tener amalgamar en un solo objetivo, una sola ruta a la comunidad internacional que sea enfocada en la libertad de nuestros pueblos, Cuba, Venezuela?
Yo creo que sí lo puede hacer, porque Elsa Solórzano, después de conocerla, después de oír su apasionado discurso y su trayectoria, digamos, evidentemente siendo una persona de centro derecha, como ella misma se define, yo creo que sí lo pudiera hacer y sí pudiera ser un ejemplo, sobre todo cuando en muchas partes de América Latina estamos viendo que el comunismo, ¿no?, ha logrado vencer en elecciones, ¿no?, el socialismo en muchísimos países. En la mayoría de los países de América Latina ha ganado el socialismo ahora. De manera que hay mucha oposición, digamos, a este tipo de cosas que ha sucedido en América Latina. Y ella representa la parte contraria, la derecha. La derecha, señores, centro-derecha. Yo creo que es muy, pero muy importante la posición de ella, sí.
Muchísimas gracias, Molly de la Sota, a Benjamín de Yurre y a Zahir Mundaray. Y, por supuesto, a ustedes, nuestra audiencia, Martín Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santos.
Arco Iris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arco Iris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arco Iris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los martes a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche, y los sábados y domingos a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a